28. Una despejada mañana de otoño, Dick Kramer supo por primera vez que no había escapado totalmente ileso de en medio de los pinares situados en las afueras de Athen. Él y su primo Sheldon habían estado adiestrando metódicamente a sus perros por varias pequeñas colinas. Como figuraban entre los mejores tiradores de la universidad, el comité de residencia de la fraternidad les había asignado la misión de suministrar pichones y codornices a su cocina, relevándoles de otros deberes menos atractivos para que pudiesen cazar. Los dos muchachos competían desde hacía tiempo entre sí en cuestiones cinegéticas, y ahora Dick se sentía especialmente en forma. Había contado solamente 3 disparos desde el lugar en que se encontraba Sheldon, y sabía que, aunque cada disparo significase un pájaro en el zurrón de su primo, él le llevaba mucha ventaja. Era su primera salida con una Browning nueva de calibre 20. Su anterior escopeta había sido del 16 y había tenido miedo de que la menor amplitud de dispersión de sus perdigones supusiera un hándicap para él. Pero tenía ya un par de pichones y 2 palomas en su zurrón, y mientras se sentía confortado al pensar en esto, otra paloma remontó el vuelo con un rápido batir de alas que se recortaban borrosas a causa del movimiento contra el azul del cielo. Se llevó la escopeta al hombro y en el instante preciso oprimió el gatillo. Sintió la sacudida del arma y vio cómo el pájaro detenía su ascendente vuelo y caía luego como una piedra. Red Heat recuperó la paloma. Dick cogió el pájaro, dio unas palmaditas al perro y rebuscó en su bolsillo. Su mano derecha se cerró en torno a un terrón de azúcar, pero cuando la sacó del bolsillo, se encontró con que no podía abrir los dedos para darle a Red su premio. Sheldon apareció caminando con dificultad y con aire turbado desde el otro lado de la colina. Su perro Bessie le seguía jadeando y con la lengua fuera. —¡Qué barbaridad! —exclamó. —Si esto sigue así, esos tipos van a tener que abrir un par de latas de judías. Se secó el sudor de la frente con la manga de la camisa. —Solo he cogido 2. ¿Cómo te ha ido a ti? Dick mostró la paloma que acababa de coger del hocico de Reed Hill. Lo que creyó decir luego fue: —He cazado 4 además de esta. Pero su primo le miró sonriendo. —¿Qué? —le repitió, y la sonrisa se borró lentamente del rostro de Sheldon. —Oye, Dick, ¿estás bien? —dijo algo más, y Sheldon le cogió por el codo y le sacudió ligeramente. —¿Qué te pasa, Dicky? —dijo. —Estás blanco como el papel. Siéntate aquí mismo. Se sentó en el suelo. Red Heat se le acercó y frotó contra su cara su húmedo morro. A los pocos minutos, sus dedos se abrieron y pudo darle al perro el terrón de azúcar. Su mano continuaba curiosamente entumecida, pero no dijo nada de ello a Sheldon. —Creo que ahora me encuentro mejor —dijo. Al oír el sonido de su voz, Sheldon pareció aliviado. —¿Estás seguro? —preguntó. —Sí. —De todas maneras —dijo Sheldon—, será mejor que volvamos. —Estoy muy bien —protestó Dick—. ¿Por qué hemos de irnos tan pronto? —Dicky, hace unos minutos, cuando estabas tan pálido, ¿recuerdas lo que me estabas diciendo? —Sí, creo que sí. ¿Por qué? —Porque era completamente ininteligible. Decías incoherencias. Sintió una punzada de temor que, como un fastidioso insecto, ahuyentó con una carcajada. —Bueno, te estás burlando de mí, ¿verdad? —No, en serio. —Ahora me encuentro bien. ¿Me comprendes, verdad? —Te has sentido bien últimamente, ¿no? —preguntó Sheldon. —Ya lo creo. —Hace ya 5 años que me operaron —respondió Dick. —Tengo tanta salud como un caballo, y tú deberías saberlo. —¿Cuándo deja una persona de ser inválida? —Quiero que vayas a ver un médico —dijo Sheldon. Su primo era un año mayor y era casi un hermano para él. —Si eso te complace, no hay inconveniente —dijo Dick. —Mira esto —levantó el brazo derecho. No había el menor indicio de temblor. —Nervios de plutonio —concluyó sonriendo. Pero el entumecimiento continuaba, observó, mientras con Sheldon y los perros cruzaba los pinos en dirección al coche. A la mañana siguiente fue a visitar al médico y le contó lo que le había sucedido. —¿Ha sentido alguna otra molestia? Vaciló, y el viejo doctor le miró apreciativamente. —Has perdido peso, ¿no? Ponte en la báscula. —4,5 kilos. —¿No has tenido otros dolores? —Hace un par de meses se me hinchó un tobillo. La hinchazón desapareció al cabo de unos días. Y he tenido un dolor aquí. se señaló la ingle derecha. «Sospecho que has estado retozando con las chicas», dijo el médico, y se sonrieron los dos. No obstante, el doctor descolgó el teléfono e hizo que le admitieran en el hospital de la Universidad de Emory, en Atlanta, para observación. «La tarde del partido del Alabama», se quejó Dick, pero el médico se limitó a mover la cabeza. En el hospital, el médico que le atendió observó en la hoja de inscripción que el paciente era un varón de unos 20 años, bien desarrollado, ligeramente pálido, con cierta debilidad facial y una expresión un tanto confusa. Vio con un estremecimiento de entusiasmo que había una interesante historia clínica. Los datos registrados mostraban que había sido practicada una laparotomía exploratoria cuando el paciente tenía 15 años, lo cual había dado como resultado el descubrimiento de una adenocarcinoma de la parte superior del páncreas. Se había practicado la resección del duodeno, la porción distal del conducto biliar, la cabeza del páncreas y un pequeño trozo del yeyuno. «Te quitaron unas cuantas tripas cuando eras pequeño, ¿eh?», dijo. Dick asintió con la cabeza y sonrió. La mano del paciente ya no estaba entumecida. Había un signo de Babinski en el lado derecho. El examen neurológico, por otra parte, no reveló nada. «¿Puedo salir de aquí a tiempo para ver el partido?», preguntó Dick. El médico frunció el ceño. «No lo sé», respondió. Su estetoscopio reveló que un suave soplo sistólico era audible sobre la región precordial. Hizo tenderse al paciente y empezó a explorar su abdomen con inquisitivos dedos. «¿Crees que podamos ganar al Alabama este año?», le preguntó. «Ese Stebbins los volverá locos», repuso Dick. Los dedos localizaron una firme masa lobulada que se palpaba en la mitad y a la izquierda de la zona situada entre el ombligo y el cartílago sifoides. Parecía hallarse sobre la aorta. A cada latido del corazón latía también la masa, hasta que fue como si, bajo las manos del médico, estuvieran latiendo dos corazones en el cuerpo del muchacho. «No me importaría ver ese partido», dijo el doctor. Fueron a visitarle a Sheldon varios de los chicos de la residencia y Betty Ann Schwartz, que llevaba un ajustado suéter blanco con largos mechones de lana. Nadie más fue a verle la tarde que ella estuvo allí, así que no podía mirar a ningún otro sitio, y la vista de la muchacha casi le descompuso. «No importa lo que digan», dijo, «aquí no echan nada en el café». Había esperado que la observación resbalara sobre ella, pero la muchacha le miró a los ojos y sonrió, como si lo que acababa de decir la hubiese complacido. «Tal vez puedas resolver el problema con una enfermera», dijo. Dick tomó nota mentalmente de que tenía que citarse con ella en cuanto le dieran de alta. La quinta noche de su estancia en el hospital llegó su tío Myron. «¿Por qué tenía que decirte nada, Sheldon?», exclamó Dick con fastidio. «Me encuentro perfectamente bien». «Esto no es una visita a un enfermo», dijo Myron. «Se trata de una reunión de negocios». Durante largos años, Myron Kramer y su hermano Aaron habían estado al frente de sendos negocios idénticos en ciudades diferentes. Fabricaban muebles de comedor. Estando Myron en Emmesburg y Aaron en Cypress, disfrutaban de la independencia que supone el no estar ligado por lazos de sociedad. Sin embargo, como eran hermanos, se sentían facultados para hacer economías tales como utilizar los mismos diseños de muebles y emplear un solo representante de ventas para la promoción de sus estilos en las exposiciones nacionales. Cuando 2 años atrás Aaron falleció de trombosis coronaria, Myron se hizo cargo de la administración del negocio de su hermano, en la inteligencia de que Dick asumiría esta responsabilidad cuando se graduara en la universidad. «¿Pasa algo malo con el negocio, tío Myron?», preguntó Dick. «Este negocio marcha muy bien», repuso su tío. «¿Qué de malo va a pasar?». Hablaron de fútbol, tema del que mayor de los Kramer apenas sabía nada. Myron Kramer buscó al médico de su sobrino antes de marcharse de Atlanta. «Su madre murió cuando él era pequeño, cáncer. Mi hermano murió hace un par de años», dijo. «El corazón. Así pues, yo soy el único que queda y quiero que me diga cómo está mi sobrino». «Me temo que hay una masa mediastina». «Explíqueme qué quiere decir esto», dijo pacientemente Myron. «Hay una excrescencia en la espalda, detrás del corazón». Myron hizo una mueca y cerró los ojos. «¿Puede usted hacer algo?». No sé hasta qué punto con un tumor de este tipo, dijo cuidadosamente el doctor. Y puede que haya otros. El cáncer desarrollado es una planta que rara vez arroja una sola semilla. Necesitamos averiguar qué otros puntos del cuerpo de su sobrino pueden estar también afectados. ¿Se lo dirá él? No, todavía no. Esperaremos algún tiempo y le observaremos. ¿Y si hay otras cosas?, preguntó Myron. ¿Cómo lo sabrán? Si se ha producido una metástasis, repuso el doctor, será demasiado fácil decirlo, señor Kramer. Al noveno día, Dick fue dado de alta del hospital. Antes de que se vistiera, el médico le dio un frasco de complejos vitamínicos y enzimas pancreáticas. «Esto te vigorizará», dijo. Luego añadió otro frasco de cápsulas. «Estas rosadas son Darbon. Toma una siempre que sientas dolor, cada 4 horas». «No tengo ningún dolor», dijo Mick. «Ya lo sé», contestó el médico, «pero es conveniente tenerlas en casa por si ocurre algo». Había perdido 6 días de clases y tenía que recuperar el tiempo desperdiciado. Durante 4 días estudió con ahínco. Luego, su ímpetu decreció. Aquella tarde telefoneó a Betty Ann Schwartz, pero ella tenía un compromiso. «Y mañana por la noche, también tengo una cita, Dick, lo siento». «Bueno, bueno, está bien». «Dick, no te estoy dando calabazas. Tengo unas ganas terribles de salir contigo. El viernes por la noche estoy libre, ¿qué te parece? Podemos hacer todo lo que quieras». «¿Todo lo que quiera?». Ella se echó a reír. «Casi todo. Te he oído la primera vez. De acuerdo». La tarde siguiente se sentía demasiado agitado para estudiar. Aunque sabía que no podía permitirse ese lujo después de haber estado ausente toda la semana anterior, dejó de asistir a 2 clases y se fue en coche al club de tiro. Allí, utilizando por primera vez su nueva escopeta en competición, derribó 48 pichones de barro de 50 de pie bajo el cálido sol y abatiéndolos uno a uno, bam, 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 hasta ganar el primer premio. Cuando volvía, sintió que le faltaba algo y se esforzó por descubrir lo que era. Luego, con una sonrisa, se dio cuenta de que era la sensación de júbilo que generalmente acompañaba a la victoria. Se sentía decaído sin saber por qué. Notaba un ligero latido en la ingle derecha. A las 2 de la madrugada, el latido se había convertido en dolor. Abrió el cajón de su mesa y sacó el frasco de cápsulas rosadas. Se echó una en la palma de la mano y la miró. «¡Al diablo!», dijo. Volvió a meterla en el frasco y guardó este de nuevo en el cajón. Se tomó 2 tabletas de aspirinas y el dolor desapareció. 2 días después se presentó de nuevo. Aquella tarde salió con Red Head al bosque a cazar pájaros, pero se volvió a casa porque tenía tan entumecida la mano que no podía cargar la escopeta. Aquella noche se tomó una cápsula. El viernes por la mañana fue al hospital. Betty Ann Schwartz le visitó por la tarde, pero no pudo quedarse mucho tiempo. El viejo doctor se lo explicó con mucha suavidad. «Me operará igual que antes», dijo Dick. «Es una situación algo distinta», repuso el doctor. «Hay una cosa nueva que ha tenido cierto éxito en algunos casos. Se trata del gas mostaza, que en otros tiempos se utilizó en la guerra, solo que este mata al cáncer, no a los soldados». «¿Cuándo quiere empezar los tratamientos?». «Enseguida. ¿Puede esperar a mañana?». El doctor titubeó y luego sonrió. «Desde luego, tómate un día de sueto». Dick salió del hospital antes de comer y recorrió en coche el casi centenar de kilómetros que le separaba de Athens. Se detuvo en un restaurante, pero no tenía hambre, y en vez de pedir comida entró en la cabina telefónica y llamó a Betty Ann Schwartz a la residencia femenina. Tuvo que esperar mientras la iban a buscar al comedor. Aquella noche estaba libre, le dijo, y le encantaría salir con él. No quería encontrarse con ninguno de sus compañeros de residencia y tenía por delante toda la tarde, así que se fue al cine. En Athens había 3 cinematógrafos, sin contar el reservado a los negros. En 2 de ellos se proyectaban películas de horror y en el tercero, Día sin huella, que ya había visto. Sin embargo, volvió a verla, comiendo palomitas de maíz en la oscuridad, sentado en su butaca. La primera vez que había disfrutado con la película, pero la segunda, las escenas dramáticas parecían ridículas y despreciaba a Ray Milland por perder todo aquel tiempo buscando botellas de whisky escondidas cuando podía haber estado con Jane Whiteman y escribiendo artículos para The New Yorker. Al terminar la película, Todavía era demasiado temprano. Compró una botella de whisky sintiéndose como Milan y salió de la ciudad. Buscó cuidadosamente en los alrededores y encontró un lugar ideal del aparcamiento en los bosques que dominaban el río Oconee, donde permaneció largo rato. El dolor ahora era muy intenso y se sentía débil. Eso era porque no había comido, se dijo a sí mismo, solo aquellas malditas palomitas de maíz, y le mortificó el pensar que a veces se comportaba tan neciamente. Cuando recogió a Betty Ann, la llevó a un buen restaurante, un lugar llamado Max, y tomaron un par de copas cada uno y un magnífico solomillo. Después de cenar, bebieron coñac. Al salir del restaurante, él condujo el coche directamente al lugar en que había estado antes sobre el río. Dick sacó la botella de whisky, la abrió y ella bebió un trago y se la devolvió a él, que bebió también Dick. Conectó la radio, cuya música sonaba suavemente. Bebieron otro trago y luego él empezó a besarla. No hubo resistencia por parte de ella. Por el contrario, le animó más, mordisqueándole suavemente en la cara y en el cuello, y él se dio cuenta con cierta incredulidad de que aquello era lo que finalmente iba a suceder. Pero cuando llegó el momento, no reaccionó como debería haber reaccionado. Nada sucedió y dejó por fin de intentarlo. «Creo que será mejor que me lleves a casa», dijo ella y encendió un cigarrillo. Dick puso el motor en marcha, pero no hizo arrancar el coche. «Necesito explicarte», dijo. «No tienes que explicar nada», repuso ella. «Hay algo que marcha mal en mí», dijo. «Ya me he dado cuenta». «No, algo realmente grave. Tengo cáncer». La muchacha permaneció en silencio, fumando. Luego dijo: «¿Me estás tomando el pelo? ¿Es alguna nueva clase de bromas? Esto habría sido importante para mí. Si muero, tú podrías haber sido la única». «¡Santo Dios!», exclamó Betty Ann en voz baja. Dick acercó la mano a la palanca de cambios, pero ella le tocó con las yemas de dos dedos. «¿Quieres probar otra vez?». «No creo que sirviera de nada», respondió él, pero apagó el contacto. «Me gustaría saber realmente cómo está hecha una chica», dijo. «Puedo mirarte». Ella levantó los talones hasta el borde del asiento y se echó hacia atrás con los ojos cerrados. «No me toques», dijo. Al cabo de un rato, Dick puso de nuevo el motor en marcha. Cuando sintió que el coche empezaba a moverse, ella bajó los pies, mantuvo cerrados los ojos hasta que hubieron recorrido la mitad del camino y apartó el cuerpo mientras terminaba de vestirse. «¿Quieres tomar un café?», preguntó Dick al pasar junto a un restaurante. «No, gracias», contestó la muchacha. Cuando llegaron a la residencia de Betty Ann, Dick empezó a decir algo, pero ella no quiso escucharle. «Adiós», dijo. «Buena suerte, Dick». Abrió la portezuela del coche y salió. Él se quedó mirando cómo corría por el sendero, subía los escalones de piedra y cruzaba el amplio porche hasta que la puerta se cerró de golpe tras ella. No quería ir a su residencia y le pareció absurdo irse a un hotel, así que volvió al hospital. Permaneció en el hospital los 10 días siguientes. Una bella enfermera de cabellos castaños cortados a la italiana le administraba todos los días una inyección intravenosa. El primer día él bromeó con ella, contempló su hermoso cuerpo y confió en que el fracaso de la noche anterior hubiese sido un error, una alteración transitoria de tipo psicológico, algo que no fuera consecuencia de su enfermedad. Al tercer día ni siquiera se daba cuenta de que ella estaba en la habitación. El gas mostaza le mareaba, le daba náuseas. Llegó el médico y rectificó la dosis, pero siguió sentándole mal. Su tío Myron acudía a Atlanta 3 veces a la semana. Se sentaba a su lado y se limitaba a mirarle hablando muy poco. Sheldon fue a verle una vez. Se quedó mirando fijamente a Dick y finalmente se marchó, murmurando que tenía que preparar los exámenes. No volvió más. Al final del 10º día fue dado de alta. «Tendrás que volver al hospital 2 veces a la semana como paciente externo», dijo el viejo doctor. «Vivirá en mi casa», dijo su tío Myron. «No», replicó él, «me quedaré en la universidad». «Me temo que la universidad queda excluida», dijo el médico. «También tu casa», le dijo a Myron. «Voy a ir a Cypress. No soy un inválido». «¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién piensa que lo seas?», preguntó Myron. «¿Por qué tienes que ser tan obstinado?». Pero el médico comprendió. «Déjele. Estará perfectamente solo durante algún tiempo todavía», dijo el médico. Recogió sus cosas a eso del mediodía, cuando la residencia estudiantil estaba casi desierta. Ni siquiera se despidió de Sheldon. Puso sus bultos en el coche y a Reed Heath encima de los bultos, colocó la escopeta sobre una manta tendida en el suelo, detrás del asiento delantero, y condujo unos momentos por los terrenos de la universidad. Las hojas empezaban a cambiar de color. En una de las residencias femeninas, las chicas habían salido con cubos y brochas para pintar su edificio y habían atraído a una multitud de chicos que gritaban y silbaban. Salió a la autopista. A los pocos minutos, la aguja del cuentakilómetros señalaba los 130 kilómetros por hora. Los neumáticos rechinaban en las curvas y se lanzaba a toda velocidad en las rectas. Mientras, a su espalda, Reed Heath gemía débilmente. Él esperaba que el coche patinara en una curva y se estrellara contra un árbol, una tapia o un poste de teléfonos. Pero nada interrumpió su carrera, ni la muerte, ni siquiera un policía para multarle por exceso de velocidad, y como un hombre que cabalgara sobre un cohete, cruzó como una centella a través del medio estado de Georgia. Abrió de nuevo la casa de su padre y contrató a una mujer de color para hacer la limpieza y ocuparse de la cocina. Era la mujer de uno de los camioneros que transportaban los muebles. El segundo día bajó a la fábrica. Dos de los empleados le dijeron que tenía mal aspecto y otro se le quedó mirando. Después de aquello se mantuvo alejado de la fábrica de muebles. A veces paseaba por el bosque con Reed Heath, el perro gemía y saltaba cuando veía codornices o palomas, pero Dick no manifestaba deseos de cazar. Hubo días en que podía haberlo hecho cuando el entumecimiento y el dolor no se dejaban sentir, pero ya no le apetecía matar seres vivientes. Por primera vez se le ocurrió pensar en que había estado destruyendo la vida de los pájaros que derribaba del cielo y ya no disparaba ni siquiera a los pichones de barro. Dos veces a la semana hacía el largo viaje hasta Atlanta y el hospital, pero conducía lentamente, casi descuidado, sin tratar ya de apresurar nada. Empezaba a hacer frío. Desaparecieron las grillotalpas que había en los campos situados detrás de la casa. ¿Habían desaparecido realmente?, se preguntaba, o se recluían en alguna madriguera oculta para revivir de nuevo en la primavera. Empezó a pensar en Dios. Empezó a leer. Leía durante toda la noche, cuando no podía dormir, y durante casi todo el día, acabando por quedarse dormido sobre el libro al caer la tarde. Leyó en el News de Cypress que se iba a celebrar un servicio religioso judío y asistió a él. Cuando empezaron a celebrarse servicios regularmente todos los viernes, Dick se convirtió en uno de los asistentes habituales. Sabía que la mayoría de la gente estaba enterada de que había vuelto de la universidad porque estaba enfermo. Todo el mundo le demostraba gran deferencia y las mujeres filtreaban con él y le trataban maternalmente, asediándole con ofertas de refrescos en el Onex Shabbat. Pero no encontraban respuesta en los servicios. Quizá, si tuviese un dirigente religioso, pensó, un rabino que pudiera ayudarle a descubrir algunas de las respuestas, por lo menos un rabino podría decirle qué podía él, como judío, esperar de la muerte. Pero cuando el rabino llegó a Cypress, Dick vio que Michael King era joven y no parecía muy seguro de sí mismo. Aunque asistía puntualmente a todos los servicios celebrados en el templo, sabía que no podía esperar de un hombre tan común la clase de milagro que necesitaba. Un domingo, sentado ante el aparato de televisión mientras esperaba que comenzase el programa deportivo, Dick vio los 10 últimos minutos de la función de Billy Joy Ray, transmitida en diferido. Vio a continuación a unos pescadores del lago Michigan cogiendo salmones a través del hielo y luego a bronceados hombres y doradas muchachas practicando el surf en Catalina y se obligó a sí mismo a no pensar en el programa religioso anterior. Pero el domingo siguiente, sin pensar reflexivamente en ello, se afeitó, se vistió cuidadosamente y en vez de quedarse viendo la televisión, se introdujo con su coche en la hilera de vehículos que se dirigía hacia la carpa del curandero. Permaneció sentado e inmóvil cuando Billy Joe preguntó por los que se habían hecho adeptos de Jesús, pero aceptó firmar una tarjeta solicitando una entrevista personal con el curandero. Mientras de pie en la cola avanzaba lentamente hacia el escenario, observó a la gente que bajaba de la plataforma. Un hombre y luego una mujer arrojaron sus muletas en medio de una cacofonía de gritos triunfales. La mujer bailando realmente a lo largo del pasillo. Otros subían los escalones, lisiados, consumidos o delirantes, y no se advertía en ellos ningún cambio cuando bajaban los 7 peldaños de madera situados al otro extremo de la plataforma. Una mujer dio 2 vacilantes pasos y luego, con los ojos brillantes, arrojó sus muletas lanzando un grito. 2 minutos después, con el rostro contorsionado por el dolor, se arrastraba hacia el lugar en que habían caído las muletas. Pero no era ella ni ninguno de los demás fracasos lo que retenía la mente de Dick. Había visto el milagro de las manos de Billy Joe y allí había nuevas pruebas. Justamente delante de Dick estaba una niña de 10 años. Era sorda y después de haber rezado sobre ella, Billy Joe la volvió de cara a la multitud de modo que no pudiese ver los labios del curandero. «Di, te amo, señor», dijo a su espalda. «Te amo, señor», dijo la niña. Billy Joe le cogió la cabeza con las 2 manos. «Ved lo que ha hecho Dios», dijo solemnemente a la multitud que aplaudía. Ahora le tocaba el turno a Dick. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó el curandero. Dick sintió el objetivo de la cámara fijo sobre su rostro como un ojo acusador y vio la pequeña manivela que giraba sin cesar con ligero zumbido. «Cáncer. Arrodíllate, hijo». Vio los zapatos del hombre de piel de cerdo color oscuro, los calcetines de seda, estirados como solo las ligas pueden conseguirlo, y los dobladillos del pantalón que parecían hecho a medida. Luego, la enorme mano del hombre le cubrió la cara y los ojos. Las puntas de los dedos se hincaron en sus pómulos y en su cuero cabelludo, y la palma de la mano que olía a sudor de otras caras de tal modo que Dick sintió una ligera náusea, le oprimió la nariz y la boca haciéndole echar hacia atrás la cabeza. «¡Señor!», exclamó Billy Joe apretando los ojos, «este hombre está siendo devorado por los demonios de la corrupción. Célula a célula le están devorando. Señor, muestra a este hombre que le amas. Salva su vida para que pueda ayudarme a realizar tu obra. Detén dentro de su cuerpo el progreso de la impura corrupción. Elimina la enfermedad con una oleada de tu amor e impide nuevos daños causados por el cáncer, el tumor u otra diabólica podredumbre. Señor». Los dedos grandes como salchichas y llenos de fuerza se convirtieron en una dolorosa garra sobre el rostro de Dick. «¡Cúrale!», ordenó Billy Joe. Extrañamente, aquella noche, ni durante el día siguiente, no sintió ningún dolor. Esto solía ocurrir a veces, y no se atrevió a albergar esperanzas hasta que pasó otro día y otra noche, y luego 2 días más, unas vacaciones del sufrimiento. Aquella semana fue a Atlanta 2 veces y se dirigió al hospital, donde dejó que un médico le insertara una cánula en las venas y esperó mientras el gas mostaza goteaba en su corriente sanguínea. El domingo siguiente volvió a la carpa y vio de nuevo a Billy Joe. Aquel martes no fue al hospital ni tampoco el jueves. No recibió gas mostaza, pero el dolor continuaba ausente y de nuevo empezó a sentirse fuerte. Rezaba mucho. Echado delante del fuego, rascando la retejida entre las orejas, prometió a Dios que, si le salvaba, se haría discípulo de Billy Joe Ray. Y pasaba largas horas imaginándose a sí mismo dirigiendo reuniones de oración con la ayuda del trompetero de Dios y de una muchacha. La cara de la muchacha cambiaba de un sueño a otro y también el color de sus cabellos. Pero siempre era bien formada y hermosa, una muchacha a la que Billy Joe había salvado también y con la que Dick experimentaría la alegría de vivir para Dios. Aquel domingo después de la función, Dick se dirigió a uno de los sugieres. «Quiero hacer algo para ayudar», dijo. «Efectuar una aportación, quizá». El hombre le condujo a un pequeño despacho situado detrás del tabique divisorio. Era el tercero de la cola y cuando le llegó su turno, un hombrecillo rollizo de color amable le indicó dónde debía firmar para convertirse en amigo de la salud por la fe y comprometerse a pagar $600 durante los 12 meses siguientes. El martes siguiente el médico telefoneó varias veces comunicando a su tío Myron que Dick había interrumpido su tratamiento. Myron fue a la casa y hubo una escena entre los dos. Dick no quedó afectado por el incidente, diciéndose a sí mismo que después de todo era él quien estaba siendo salvado. El sábado por la tarde se desmayó. Al recuperar el reconocimiento, apareció otra vez el dolor más intenso que antes. El domingo había aumentado. Dentro de su pecho había algo que parecía empujar hacia el exterior, contra sus pulmones tal vez, haciéndole difícil la respiración. Se sentía débil. Acudió a la reunión de la carpa, se sentó en la dura silla plegable de madera y rezó. Al levantarse para guardar su turno con el fin de entrevistarse con Bill Joe, se dio cuenta de que en la fila de atrás estaba sentado el rabino. «Al diablo con él», pensó. Pero aún antes de acabar de pensarlo, estaba corriendo fuera de la carpa a través de la amplia zona de aparcamiento, con los codos torpemente levantados por el dolor que sentía bajo las costillas y notando una gran pesadez en las piernas que apenas podía levantar. Se daba cuenta de que no había realmente ningún sitio al que correr. Cuando Michael llegó a la casa del muchacho, no había nadie en ella. Era una buena casa, anticuada pero sólidamente construida. No estaba descuidada, pero parecía incompleta. Era la clase de casa que debía haber sido ocupada por una gran familia. Se sentó en los escalones que había en la puerta. Al poco rato, un setter irlandés que andaba como un león huraño dio la vuelta a la esquina y se acercó a unos pasos de él. «Hola», dijo Michael. El perro le miró sin moverse. Luego, aparentemente satisfecho, se aproximó más y se echó en uno de los escalones, apoyando su hocico pardo rojizo sobre la rodilla de Michael. Estaban así rascando el rabino las orejas del perro cuando llegó el coche azul. Durante unos momentos Dick Kramer permaneció dentro del automóvil mirándoles. Luego salió y, cruzando el césped, se dirigió al porche. «Esto le encantaba al chucho», dijo. Sacó del bolsillo un manojo de llaves y abrió la puerta. Sin esperar la invitación a hacerlo, el rabino y el perro le siguieron al interior. El cuarto de estar era amplio y confortablemente amueblado, más parecido a un cuarto de portero que a una salita de estar, con astas de ciervo sobre la gran chimenea de piedra y una vitrina de cristal en la que se veían varias escopetas. «¿Una copa?», preguntó Dick. «Si bebes tú también», dijo Michael. «Oh, beberé. Dicen que un trago de vez en cuando es bueno para mis nervios. Tengo whisky. Un poco de agua. Excelente». Bebieron el licor y permanecieron sentados con los vasos vacíos en las manos. Luego Dick volvió a llenarlos. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Michael. «Si quisiera hablar de ello, habría ido a verle, maldita sea. ¿No se le habría ocurrido?». «Se me pasó por la imaginación», repuso, levantándose. «En ese caso me voy. Gracias por la copa». La voz del muchacho le detuvo en la puerta. «Lo siento, Rabí, no se marche». Volvió y se sentó. El perro se acurrucó a los pies de su amo y gimió suavemente. Michael cogió su vaso y bebió un largo trago. Al poco rato, Dick empezó a hablar. Cuando terminó, hubo otro breve silencio. «¿Por qué no acudiste a mí?», preguntó Michael con humildad. «Usted no tenía nada que ofrecerme», repuso Dick. «No lo que yo estaba buscando. Billy Joe sí». Durante algún tiempo pareció como si lo hubiera conseguido. «De haber sido cierto, no hay nada que yo no hubiera hecho por él». «Creo que deberías volver a tu médico», dijo Michael. «Eso es lo primero». «¿Pero no cree que deba volver a Billy Joe Ray?».
«Eso es algo que solo tú puedes decidir», respondió Michael.
Dick Kramer sonrió. «Creo que si realmente hubiera podido creer, tal vez lo hubiera hecho. Pero mi escepticismo judío me mantenía apartado de él». «No censures tu judaísmo. La medicina religiosa es un viejo concepto judío. Cristo fue miembro de los esenios, un grupo de santos hombres judíos que se consagraron a la tarea de curar. Y hace solamente unos años, los judíos enfermos de Europa y Asia recorrían largas distancias y soportaban grandes penalidades para ser tocados por las manos de rabinos que se suponía tenían grandes poderes curativos». Kramer cogió la mano derecha de Michael, que sostenía el vaso. La levantó y miró los dedos encorvados en torno al cristal. «Tóqueme», dijo. Pero Michael movió la cabeza. «Lo siento», dijo. «Yo no puedo ayudarte de esa manera. No tengo línea directa con Dios». El muchacho sonrió y apartó de un empujón la mano del rabino. El licor se derramó por el borde del vaso. «¿De qué manera puede ayudarme?», preguntó. «Trata de no tener miedo», dijo Michael.
Es algo más que tener miedo. Tengo miedo, lo reconozco, pero es saber todas las cosas que nunca haré. Nunca he poseído una mujer, nunca he ido a lugares lejanos, nunca he hecho nada que deje en el mundo una huella de mi paso, nada que lo convierta en el lugar mejor de lo que era antes de llegar yo aquí. Michael hizo un esfuerzo por pensar, lamentando haber bebido aquel licor. —¿Has sentido alguna vez amor hacia alguien? —Desde luego —murmuró Dick—. Entonces has incrementado el valor del mundo, inconmensurablemente. En cuanto a la aventura, si lo que temes es verdad, pronto tendrás la mayor aventura que le es posible al hombre. Dick cerró los ojos. Michael pensó en su aniversario y en Leslie que le estaba esperando, pero algo le retuvo en su silla. Se dio cuenta de que estaba contemplando los rifles de la vitrina y una escopeta apoyada contra una esquina de la chimenea, de cuyo cañón emergía un trapo manchado de grasa. Estaba recordando una noche en Miami Beach y al hombre que empuñaba una pistola alemana. Cuando levantó la mirada, Dick tenía los ojos abiertos y estaba sonriendo. —No lo haré —dijo—. —Estoy seguro de ello —replicó Michael. —Déjeme que le cuente una cosa —dijo Dick—. Hace 2 años yo tenía que salir a las marismas con un grupo de compañeros que tenían allí un campamento de caza para la apertura de la temporada del ciervo. Cuando llegó el momento, cogí un resfriado y les dije que no se preocuparan de mí. Pero, el día de la apertura, me entró el prurito de la caza y me levanté temprano, cogí el rifle y me adentré en los bosques a no más de 1/2 km de donde estamos sentados. Y no me había separado de la carretera más de 3 pasos cuando vi un gamo y le descerrajé un tiro que le derribó. Cuando llegué a su lado aún estaba vivo, así que saqué mi cuchillo de monte y le abrí la garganta. Pero continuaba con vida. Me miraba con sus grandes ojos oscuros, con la boca abierta y emitiendo sonidos que recordaban el balido de una oveja. Finalmente apoyé el cañón del rifle en su cabeza y disparé. Pero aún no estaba muerto y yo no sabía qué otra cosa hacer. Le había herido muy cerca del corazón, le había disparado en la cabeza y le había cortado la garganta. No podía abrirle el vientre y despellejarle mientras todavía estuviera vivo. Y mientras estaba allí, tratando de decidirme a hacer algo, se incorporó y desapareció entre los árboles. Empezó a llover y tardé 2 horas en encontrarle en el lugar en que finalmente había caído muerto. Estuve a punto de coger una pulmonía. —He pensado mucho en aquel viejo gamo —dijo. Michael esperó hasta que llegó la mujer negra para preparar la cena del muchacho. Luego se marchó dejándole solo con el perro delante de la fría chimenea bebiendo whisky. Fuera el aire era cortante y estaba lleno de un aroma dulzón. Se dirigió lentamente a casa, rezando y al mismo tiempo observando las sombras, las formas geométricas y las variaciones de color y tonalidad. En la casa, Leslie estaba de pie ante el fogón. Él se le acercó, la rodeó con sus brazos, cogiéndole un pecho con cada mano y hundiendo el rostro en sus cabellos. Ella no opuso resistencia. Luego se volvió para besarle. Michael apagó el quemador del puchero y la empujó en dirección al dormitorio. —¡Qué tonto eres! —rió ella—. La cena. Pero él continuó empujándola hacia la cama. —Por lo menos déjame —dijo ella mirando hacia la mesa en donde guardaba el diafragma—. Esta noche no. El pensamiento la excitó y dejó de forcejear. —Vamos a tener un hijo —dijo con los ojos relucientes a la débil luz que llegaba desde la cocina. —Un rey de los judíos —dijo él acariciándola—. Un Salomón, un Saúl, un David. Ella se levantó para unirse a él, y mientras Michael la besaba, estaba hablando. —Un David no —pareció que dijo. 29. Los premios anuales de Hermandad del Templo Sinaí, 2 bellas placas de madera de nogal, recubiertas por una lámina de plata, llegaron en el correo de Atlanta. En una reunión de la junta directiva se sentó a Michael a que escribiera sin demora el discurso del Día de Hermandad. —Estoy un poco turbado por la epidemia nacional de judíos que dan premios de hermandad a los Goyim —dijo Michael pensativamente—. —¿Por qué los Goyim no dan nunca premios de hermandad a los judíos? O mejor aún, ¿por qué los judíos no dan premios de hermandad a otros judíos?
En el primer momento los miembros de la junta parecieron desconcertados, luego se echaron a reír. «Usted escribe ese discurso, Rabbi», dijo Schofield. «Primero les damos una buena cena, después usted les habla y yo les entrego los premios». Fijaron una fecha para la noche de un domingo 6 semanas después. 2 días más tarde, mientras Michael se hallaba sentado en su estudio, puliendo su sermón para la semana siguiente, tuvo una visita. Billy Joe Rice se sentó en el borde de la silla con los pies apoyados en el suelo y el sombrero sobre los muslos. Sonrió. «He pensado que ya era hora de que le hiciese una visita de cortesía como vecino», Rabí dijo. «Le he traído un pequeño regalo». Era un ejemplar del Nuevo Testamento en hebreo. «Le he mandado imprimir especialmente para nuestros amigos judíos», dijo Billy Joe. «Bien», dijo Michael. «Gracias». «El otro día me encontré con un joven amigo suyo en la calle. Richard, no sé cuántos. Kramer. Él mismo. Me dijo que ya no iba a venir a verme más. Me dijo que usted y él tuvieron una larga conversación». «En efecto. Un buen muchacho. Un muchacho excelente. Me da mucha pena». Bajó la mirada y movió la cabeza. «Naturalmente quisiera que comprendiese que yo no traté de obligarle a que acudiese a mis reuniones. Nunca le había visto antes de que fuera a mi carpa». «Lo sé», dijo Michael. «Sí, bien. Bien sabe Dios que las personas como usted y como yo tenemos ya bastante trabajo sin necesidad de robarnos uno a otro el rebaño como dos negros disputándose unas gallinas». Rió entre dientes y Michael sonrió pensativamente mientras se ponía en pie para acompañarle a la puerta. Transcurrieron 3 semanas antes de que se obligara a sí mismo a pensar en los premios de la hermandad. Durante los 10 días siguientes escribió 3 borradores del discurso, trabajando lenta y laboriosamente. No se sintió satisfecho con ninguno de ellos y rompió los 3. 2 días antes de la cena de la ceremonia, se sentó y escribió el discurso rápidamente y con pocas correcciones. Era breve y conciso, pensó al releerlo. Y con un estremecimiento de zozobra, llegó a la conclusión de que era justo. Cuando fueron retirados los platos de postre y las tazas de café, se puso en pie y saludó a todos, a los miembros de su sinagoga, a los hombres que estaban siendo agasajados y a los eminentes gentiles sentados a la cabecera de la mesa. Cuando un clérigo llegó a una ciudad extraña, «siente preocupación por la atmósfera religiosa que va a encontrar», dijo. «Debo confesar que yo estaba preocupado cuando llegué a Cyprus. He aquí lo que encontré. Encontré una comunidad en que las diversas iglesias se comportan entre sí de una manera notablemente civilizada», añadió. El juez Boswell miró a Nance Grant y sonrió moviendo afirmativamente la cabeza. «Encontré una comunidad», prosiguió Michael, «en la que los baptistas permiten a los judíos utilizar su iglesia y en las que los metodistas compran bonos para las obras sociales de los baptistas. Encontré una comunidad en que los episcopalianos respetan a los congregacionalistas y en las que los luteranos trabajan en armonía con los presbiterianos. Encontré una comunidad que reconoce el sabbat y lo tiene en muy alta estima. Una comunidad en la que todo hombre es animado a rendir culto a Dios a su propia manera». El juez Boswell levantó las cejas en dirección a Dave Schofield e inclinó la cabeza lenta y aprobadoramente, adelantando ligeramente el labio inferior, como hacía en el tribunal mientras escuchaba el justo veredicto de un jurado. «Encontré que, en Cyprus, la hermandad fluye desde una denominación a otra como pozos de agua dulce otorgado por Dios que están conectados entre sí por túneles fabricados por el hombre», siguió diciendo Michael. «Pero encontré también una cosa sorprendente. Estos túneles excluyen de su red casi al 60% de la población de esta comunidad». El juez Boswell, sonriente, se había llevado a los labios un vaso de agua. Cuando volvió a dejarlo sobre la mesa, la sonrisa continuaba todavía en su rostro como pintada sobre él. Fue desvaneciéndose lentamente como una flor que se cierra. «En Cyprus, la hermandad es como una sustancia química selectiva que se desvanece, ¡puf!, cuando entra en contacto con una piel de color», dijo Michael. «Esta es mi impresión del macrocosmos. En cuanto al microcosmos,
Conozco bien a mi propia congregación. Consideremos a las 53 familias que forman el Templo Sinaí de Cypress, Georgia. 3 miembros de esta congregación poseen establecimientos que se niegan a vender alimentos o bebidas a todo hombre, mujer o niño cuya piel no sea tan blanca como era la piel de la mujer de Moisés. 2 miembros de esta congregación poseen negocios que rehúsan dar cobijo y alojamiento a una persona de color. Varios de nuestros miembros venden artículos de mala calidad a los negros, estipulando el pago aplazado y recargando por ello el precio en una cuantía que mantiene constantemente en deuda a sus clientes. Uno de nuestros miembros es propietario de un periódico que identifica a cada persona por el título de señorita, señora o señor, a no ser que tenga la piel de color. La congregación entera patrocina una línea de autobuses que obliga a los negros a sentarse en la parte posterior o permanecer de pie mientras hay asientos vacíos en la parte delantera. Esta congregación vive en una ciudad en la que existe un distrito negro, la mayoría de cuyas viviendas alquiladas deberían ser derribadas y vueltas a edificar por razones de salubridad. Esta congregación ayuda a mantener un sistema educativo en el que los niños negros son enviados cada mañana a escuelas miserables que suponen un desafío a la supervivencia de las mentes ávidas de conocimientos. Hizo una pausa. «¿Qué diablos?», dijo Sunshine James, el sheriff. «Nos hemos reunido hoy para otorgar a 2 eminentes miembros de la comunidad unos premios de hermandad», continuó Michael. «Pero, ¿poseemos nosotros títulos suficientes para concederlos? El acto de otorgarlos implica que nosotros mismos nos encontramos en un estado de hermandad. Yo os digo, con toda seriedad, que no es así. Y hasta que nosotros mismos logremos la hermandad, no creo que seamos capaces de reconocerla en los demás. Aplaudo la intención de lo que nos hemos propuesto hacer hoy aquí. Sin embargo, como pone de relieve el único y grandísimo peligro que amenaza a nuestras almas humanas en los días y los años futuros, me veo obligado a manifestar una solemne advertencia. Mientras no podamos mirar al negro y ver en él al hombre, estamos marcados con el signo de Caín. Dostoyevski dijo, «Mientras no os convirtáis real y verdaderamente en hermanos los unos para los otros, no existirá la hermandad». 2 cosas percibió con claridad mientras abandonaba el bema. 1, la mirada que brillaba en los ojos del juez Boswell. 2, el sonoro y solitario aplauso de su mujer, que formaba como un faro de sonido para guiarle hasta el hogar. 2 noches después, Ronnie y Sally Levitt rompieron el muro de silencio que el resto de la comunidad había edificado en torno a los King. «Debo admitir», dijo Ronnie Levitt, «que yo estaba de acuerdo con todo lo demás hasta hace unas horas. Después de todo, con mi dinero se compró y pagó esos malditos premios». «Tiene usted que recordar que Cypress no es Nueva York», manifestó a Michael. «No, tampoco es Atlanta o Nueva Orleans. En esas grandes ciudades se podría, tal vez, mezclar a la gente y conservar todavía una oportunidad. Si aquí mezclamos a la gente, ya podemos ir cerrando nuestros negocios. Y no estamos dispuestos a dejar que usted nos prive de nuestro sustento». «Me hago cargo, Ronnie», dijo Michael. «Ahora bien, yo creo que todo esto puede arreglarse si usted actúa con habilidad. No creo que deba excusarse, como dicen algunos. Eso no haría más que empeorar las cosas. Explicaremos privadamente que es usted joven y procedente del norte y que, de ahora en adelante, vigilará cuidadosamente lo que dice y tal vez acabe olvidándose del asunto». «No, Ronnie», dijo Michael con suavidad. Sally Levitt rompió a llorar. Lo dejaron casi todo en la casa y solo se llevaron consigo unas pequeñas maletas. «Hace demasiado calor para ir conduciendo todo el camino», dijo Michael. Habían ahorrado algo de dinero y Leslie se mostró de acuerdo. Fueron en coche hasta Atlanta y allí cogieron el avión para Nueva York. El rabino Sher suspiró al oír su relato. «Nos haces muy difícil la vida a todos», dijo. «Si por lo menos estuvieses equivocado». Le prohibió a Michael reanudar las clases. «Si no tienes cuidado, Te pasarás toda la vida enseñando hebreo a los niños, añadió. Y qué horrible paz disfrutarían todo el mundo fuera de su clase. Después de 3 semanas de entrevistas, Michael fue a California para predicar un sermón como invitado. Luego fue contratado como rabino al Templo Isaías de San Francisco. Allí todos son inconformistas y está a 1.500 kilómetros de distancia de este despacho, dijo el rabino Sher. Deberías quedarte allí hasta que te llegue la muerte en tu ancianidad. Volvieron en avión a Augusta y entraron en Cypress conduciendo el Plymouth Azul exactamente 11 meses y 16 días después de haber llegado por primera vez a la ciudad. La casa de Piedmont Road estaba tal como la habían dejado 3 semanas antes. Empaquetaron sus libros. Michael llamó a las oficinas del Railway Express y dispuso el traslado a California de la mesa y los libros. Habían comprado una alfombra y una lámpara y después de mucha discusión, expidieron la alfombra y dejaron la lámpara. «Voy a limpiar mi despacho del templo», dijo Michael a Leslie. Lo primero que observó al aparcar su coche ante el templo fueron los restos de la cruz que yacía sobre el césped. Salió del coche y la estuvo mirando largo tiempo. Luego abrió la puerta. No había ni rastro de Joe Williams, el Shamus. Michael supuso que Williams no encontraría muy agradables las faenas de limpieza después del paso del Ku Klux Klan o su equivalente. Encontró en el cobertizo un rastrillo y una azada. Retiró cuidadosamente las cenizas y los chamuscados trozos de madera, cargó los despojos en una carretilla y los echó en el ya lleno cubo de basura que había en el patio trasero. Después volvió a la parte delantera e inspeccionó lo que quedaba. Evidentemente la parte superior de la cruz se había consumido antes de que toda la llameante estructura hubiera caído y ardido en el suelo. El resultado era una cicatriz en forma de T, marcada en negro sobre el césped. Cada uno de los brazos de la T tenía 3 metros y medio de longitud. Michael hundió la azada en el suelo y empezó a levantar el césped a lo largo de las líneas quemadas. Era un césped viejo, con una profunda capa de raíces entrecruzadas que cedía como una esponja antes de que pudiera cortarlo el filo de la azada. Al poco comenzó a sudar. Un Chevrolet verde viejo, pero limpio y reluciente, se acercó lentamente. 3 casas más allá del templo, el conductor detuvo el coche y luego hizo marchar hacia atrás. Se apeó de él un hombre muy negro que, subiéndose las mangas de su camisa azul, se apoyó en el guardabarros delantero. Era alto, delgado y con una incipiente calva. El pelo que le quedaba tenía una tonalidad gris. Contempló unos minutos a Michael en silencio y luego carraspeó. «Lo malo de eso», dijo, «es que los sitios que usted ha levantado tendrán que ser sembrados otra vez. Luego quedarán con un verde más claro que el resto de la hierba. La cruz continuará ahí». Michael se detuvo y se apoyó en la azada. «Tiene razón», dijo, frunciendo el ceño. Miró a la T. «¿Por qué no uno las puntas?», preguntó. «Así no quedará más que un triángulo verde». El hombre asintió con la cabeza. Metió la mano por la ventanilla del coche, cogió las llaves del encendido, abrió la trasera del coche y sacó una azada. Se acercó al lugar donde había sido quemada la cruz y empezó a hincar la hoja en el césped. Trabajaron juntos en silencio hasta que quedó completado el triángulo. Por el rostro del negro corrían pequeñas gotas de sudor que hacían brillar oscuramente su piel. Sacó un pañuelo del bolsillo posterior del pantalón y se secó cuidadosamente la cara, el cuello, la calva, el pequeño círculo de pelo y luego las palmas de las manos. «Me llamo Lester McNeil», dijo. Michael le tendió la mano y se dieron un firme apretón. «Yo me llamo Michael King. Sé quién es usted». «Gracias por su ayuda», dijo Michael. «Ha hecho usted un buen trabajo». El hombre agitó una mano. «No tiene nada de particular. Soy jardinero de oficio». Bajó la vista hacia el triángulo. «Voy a decirle una cosa», agregó. «Ahora lo único que nos hace falta es añadir 3 puntas más y convertir esto en una de esas estrellas de ustedes». «Una estrella de David, sí», dijo Michael. Se pusieron a trabajar de nuevo y pronto quedó terminada. McNeil se dirigió a su coche y regresó con una caja de cartón llena de paquetes de semillas. «Las compro a precio de coste», dijo. «No es una tierra muy buena. Muchas no prenderán, pero otras sí. ¿Qué clase de flores plantamos?».
Hicieron el centro de la estrella con verbenas blancas y las seis puntas con alisos azules. Un poco más tarde, para que empiecen a brotar, dijo McNeil, pero supongo que saldrán perfectamente si les echa usted mucha agua.
Yo no estaré aquí, dijo Michael.
Algo de eso habíamos oído, dijo McNeil.
Bueno, quizá llueva mucho.
Volvió a llevar la azada y las semillas al coche.
Voy a decirle una cosa, añadió.
Me dejaré caer de vez en cuando por aquí para echarles un poco de líquido.
Será estupendo, dijo Michael.
De pronto se sintió animado.
Tal vez estemos inaugurando una costumbre. En todo lugar donde sea quemada una cruz, brotará un macizo de flores.
Será bueno para mi negocio, dijo McNeil.
Y a propósito, ¿qué le parece si tomamos un trago?
Cuando trabajo se me seca la garganta.
Desde luego, asintió Michael.
En la cocina miró en el frigorífico, pero solo encontró media botella de naranjada que había quedado de un bar mitzvá celebrado hacía 6 semanas. Estaba pasada.
Me temo que no va a haber más que agua, dijo, vertiendo la rancia naranjada por la fregadera.
Nunca he bebido nada con burbujas excepto una botella de cerveza todas las noches después de trabajar para desempolvar la garganta, dijo McNeil.
Dejaron correr el agua del grifo hasta que salió fresca. Luego Michael bebió 2 vasos y McNeil 4.
—Espere un momento —dijo Michael.
Se dirigió al bema, apartó la cortina de terciopelo negro que había detrás del facistol y sacó media botella de oporto.
Echó un poco en cada uno de sus vasos. Los entrechocaron y sonrieron el uno al otro.
—Le Hajim —dijo Michael.
—No sé lo que ha dicho, pero el doble por mi parte —dijo McNeil.
Volvieron a chocar los vasos y se bebieron de un trago los 3 dedos de Manisevich puro y caliente.
Nota. Le Hajim, brindis hebreo literalmente por las vidas.
Fin de nota.
Cuando llegó el momento de marcharse, Leslie fue a ver a Sally Levitt. Las dos echaron la una en brazos de la otra y lloraron y prometieron escribirse.
Ronnie no salió, ni tampoco nadie más.
A Michael no se le ocurría pensar en nadie a quien quisiera realmente ver, excepto a Dick Kramer, y se dirigieron a su casa al salir de la ciudad. Estaba cerrada y tenía corridas las cortinas. Una nota clavada en la puerta rogaba que el correo fuese remitido a Myron Kramer, calle del Laurel 29, Georgia. Con Leslie al volante pasaron por delante de la estatua mancillada por las palomas del general Thomas Mott Lainbridge, por el Distrito Negro. Enfilaron a la autopista, dejaron atrás la carpa de Billy Joe Reyes y salieron de los límites de la ciudad. Michael apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y se durmió. Cuando despertó, habían salido ya de Georgia. Permaneció largo rato en silencio, contemplando el paisaje de Alabama que desfilaba lentamente ante sus ojos.
«No fue acertada la manera de abordar el problema», dijo finalmente.
«Olvídalo, ya ha pasado», le aconsejó Leslie.
Nunca debí haberlo atacado de frente. Si hubiera tenido un poco más de tacto, podríamos habernos quedado allí y haberlo ido socavando lentamente a lo largo del tiempo.
«De nada sirve pensar en lo que podría haber sido», dijo ella.
«Es asunto terminado. Tú eres un buen rabino y estoy orgullosa de ti».
Guardaron silencio durante varios kilómetros. Luego, ella empezó a reír entre dientes.
«Me alegro de que nos hayamos marchado», dijo.
Y le contó cómo se había comportado con ella Dave Schofield la noche en que había llovido tanto. Michael golpeó el salpicadero del coche con la palma de la mano.
«No lo habría intentado con la mujer del rabino si tú hubieras sido una muchacha judía», dijo.
«Soy una muchacha judía. ¿Sabes lo que quiero decir?», replicó él al cabo de un rato.
«Demasiado bien», dijo ella.
La cuestión quedó establecida entre ellos como un pasajero no invitado y odiado, y durante casi 2 horas intercambiaron solo breves y contadas frases. Luego, después de detenerse en un surtidor de gasolina de las afueras de Anniston para que ella pudiera ir al cuarto del baño, Michael se puso al volante y cuando estuvieron de nuevo en la carretera, le pasó el brazo por el hombro y la trajo hacia sí. Al poco rato, Leslie le dijo que iba a tener un hijo durante los 30 kilómetros siguientes. De nuevo permanecieron en silencio. Pero esta vez se trataba de una clase distinta de silencio. Michael seguía enlazándola con el brazo, aunque se le había quedado dormido hacía tiempo. y Leslie apoyaba su mano izquierda con los dedos extendidos en el muslo de él en una especie de ofrenda de amor.
Tercera parte, la emigración. Goodwood, Massachusetts, diciembre de 1964. 30. La ayudante a quienes llamaban señorita Beverly era una muchacha enérgica y vivaz que trabajaba en el hospital para pagarse los gastos del Sargent College de Educación Física de la Universidad de Boston. Tenía una gran fe en la importancia del ejercicio. Con el permiso del doctor Bernstein, se había llevado a Leslie y a una paciente llamada Diane Miller a dar un largo paseo por el campo. Incluso se habían cogido de las manos y jugado un poco, así que, al volver al hospital, tenían frío, estaban contentas y se hallaban dispuestas a tomar el chocolate caliente que Beverly les había prometido preparar. Leslie se disponía a quitarse el abrigo cuando la mujer llamada Serapin se abalanzó sobre la señora Birbaum chillando como una gata. Vieron alzarse y descender por dos veces su brazo, en cuya mano cerrada relucía bajo la amarillenta luz la pequeña hoja de acero. Luego vieron la increíble mancha roja que se extendía por el suelo y oyeron el estremecedor gemido de la señora Birbaum. La señorita Beverly había agarrado de la muñeca a la señora Serafin y la retorcía el brazo por detrás de la espalda como un luchador de la televisión. Pero la señora Serafin era mucho más alta y ya no soltaba la navaja. Finalmente Beverly empezó a gritar y comenzaron a acudir enfermeras de todas partes. Rogan, la enfermera de noche, llegó corriendo con la otra ayudante desde el cuarto de guardia, y Peterson acudió a toda velocidad desde el vestíbulo con los ojos desencajados y el rostro de color de crema agria. La señora Birbaum siguió gritando y llamando a un tal Morty, y la señora Serapin continuó chillando. En el forcejeo con ella, alguien había pisado la sangre del suelo, de tal modo que una extensa zona del mismo se hallaba cubierta de huellas rojas como un absurdo diagrama de Arthur Murray. Leslie sintió que se mareaba. Dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta que Peterson había dejado entornada. Al llegar a ella se detuvo. Solo la estaba mirando Diane Miller. Leslie le dirigió una sonrisa tranquilizadora. Luego salió de la sala y cerró la puerta tras de sí. Cruzó el vestíbulo, pasó por delante de la mesa donde debía haber estado sentada Peterson leyendo su revista de televisión y entró en el pequeño recinto existente en la puerta del vestíbulo y la puerta exterior. Permaneció allí en la oscuridad aspirando el fresco aire que penetraba por debajo de la puerta exterior, esperando que llegara alguien para decirle que no debía estar allí. Pero no llegó nadie. Al cabo de unos minutos abrió la puerta exterior y salió. Daría otro paseo, esta vez sola, se dijo a sí misma. Caminó por la larga y serpenteante carretera, dejando atrás la puerta de la verja y los dos pequeños leones sedentes de piedra con anillos de hierro en las narices. Respiraba profundamente, aspirando por la nariz y expirando por la boca, como la señorita Beverly insistía que debían hacer. Ya no se sentía mareada, pero estaba cansada por el ejercicio anterior y por la tensión. Cuando llegó a la parada del autobús, se sentó a descansar en el banco existente en el iluminado compartimiento instalado por la compañía de autobuses. Al poco rato llegó un coche, se detuvo, y una agradable mujer bajó la ventanilla y le preguntó si podía rescatarla del frío. Leslie se levantó. La mujer le dijo que eran de Palmer y que el servicio de autobuses no era precisamente el mejor del mundo. Les encantaría llevarla a la ciudad, dijo la mujer. Eran las 11:45 cuando salió de su coche. La calle mayor de Woodbrook no estaba muy animada aquella hora. El restaurante Manais y el bar estaban abiertos, brillaba una luz en el escaparate de la YWCA y estaba iluminada la estación de autobuses, pero los escaparates de las tiendas situadas a ambos lados de la calle se hallaban a oscuras. Nota. YWCA, siglas de Young Women Catholic Association, Asociación Católica de Mujeres Jóvenes. Nota del traductor, fin de nota. Entró en el bar y pidió un café. La gramola automática sonaba a pleno volumen y detrás de ella se hallaban sentados tres muchachos golpeando la mesa con las manos al compás de la música. «Llámala, Pickerit», dijo uno de los muchachos. No. Seguramente te está esperando. Ánimo, Peckerit. Llámala. Sal con una chica esta noche, pensó Leslie. Eran solo un poco mayores que Max. Llegó el café en una taza exactamente igual que las del hospital. Hasta el color era el mismo. Pensó en coger un taxi y volver al hospital, pero comenzaba a sentirse asustada ante la idea de que se había escapado. Se preguntó qué diría el doctor Bernstein. Llámala, Peckerit. Eres un gallina si no lo haces. Yo no soy un gallina. Bueno, pues llámala. ¿Tienes un dime? Nota. Dime, moneda de plata de 10 centavos. Nota del traductor, fin de nota. Evidentemente le dieron la moneda porque oyó levantarse al muchacho a su espalda. Solo había un teléfono en el establecimiento y todavía lo estaba utilizando cuando Leslie terminó el café. Pero había una cabina telefónica en la calle, delante del edificio de la YWCA, y se dirigió hacia ella después de asegurarse de que tenía un dime en el monedero con el que llamar a Michael. Pero, en último momento, en vez de entrar en la cabina telefónica, pasó de largo y penetró en el edificio de la Asociación Católica de Mujeres Jóvenes. Una muchacha con pelos que parecían una peluca de los Beatles se hallaba sentada en la recepción, rascándose la cabeza con el extremo de un lápiz amarillo mientras se inclinaba sobre un libro muy grueso que solamente podía ser un libro de texto. «Buenas noches», dijo Leslie. «Hola. Quisiera una habitación solo para pasar la noche». La muchacha le tendió una hoja de registro y Leslie la rellenó. «Son $4». Abrió su bolso. En el hospital, los gastos se pagaban directamente en administración. Los pacientes utilizaban vales. De vez en cuando, Michael le daba un par de dólares para la máquina de café y para comprar periódicos. En el bolso había $3.62. «¿Puedo pagarle mañana con un cheque? Desde luego, o puede dármelo ahora». «No puedo, no he traído el talonario». «Oh», la muchacha apartó la vista. «Verá, no sé, nunca me ha ocurrido esto antes. Soy miembro de la asociación. El año pasado estuve en las clases de gimnasia de la señora Bosworth», dijo Leslie sonriendo. «Soy perfectamente respetable». Rebuscó en el bolso y encontró su carné de miembro de la asociación. «Oh, estoy segura de eso», dijo la muchacha examinando la tarjeta. «Lo único que pasa es que si usted se olvidara me despedirían, ¿comprende? O tendría que pagar yo misma la habitación, lo cual está realmente fuera de mis posibilidades». Sin embargo, le tendió una llave a la que iba unida una etiqueta con un número. «Gracias», dijo Leslie. La habitación era pequeña pero muy limpia. Colgó el vestido en el armario y se acostó en ropa interior. Se sentía muy agradecida a la muchacha de la recepción. A la mañana siguiente, lo primero que tenía que hacer era llamar a Michael, pensó soñolientamente. Pero a la mañana siguiente, el más absoluto silencio reinaba en la habitación. No había ninguno de los ruidos matutinos del hospital que la despertaban todos los días, así que permaneció durmiendo casi hasta las 9. Cuando abrió los ojos, continuó tendida en el cálido lecho y pensó en lo bueno que era no tener que sufrir un tratamiento de electroshock que sabía era lo que habría sucedido aquella mañana si hubiera estado en el hospital. Cuando fue a devolver la llave, en la recepción había una mujer madura de ojos dulces y cabellos blanco-azulados. Una vez fuera del edificio, llamó un taxi. En vez de decirle al chofer que la llevara al hospital, le dio la dirección de su casa. «Soy una fugitiva», pensó mientras subía el coche. La idea debía haberla aterrorizado, pero era tan absurda que le hizo sonreír. La casa estaba silenciosa y desierta. Encontró la llave donde la dejaban siempre, en el pequeño reborde de la puerta trasera. Entró, se cepilló los dientes, se bañó, y luego, una vez que se hubo cambiado de ropa, se preparó un opíparo desayuno a base de huevos, bollos y café, y se lo comió todo sin dejar una migaja. Sabía que tenía que volver al hospital, que casi había terminado su estancia allí, pero la idea le resultaba desagradable. «Deberían tener previstas vacaciones de una semana para los pacientes que hubieran de permanecer mucho tiempo», pensó. Cuanto más consideraba la idea, más atractiva le resultaba. En el tercer cajón de su cómoda, debajo de sus bragas, encontró el talonario de cheques de la cuenta en que tenía el dinero de tía Sally. Metió unas cuantas cosas en una maleta y luego escribió «Te quiero» en una hoja de papel
que colocó en la cómoda de Michael sobre sus camisas blancas. Luego llamó a otro taxi y dijo al chofer que la llevase a la ciudad. Después de pagarle quedaban 11 centavos, pero en el banco retiró casi $600. En la Asociación Católica averiguó que la joven empleada de noche se llamaba Marta Berg y dejó, para que se lo entregaran, un sobre conteniendo un billete de $10. Se le ocurrió pensar que la nota que le había dejado a Michael era muy poco tranquilizadora, por lo que se detuvo en la Western Union y le envió un telegrama. El primer autobús que salía de la estación iba a Boston. Subió al vehículo y pagó el billete. No deseaba realmente ir a Boston, pero no había reflexionado sobre ello, no sabía en realidad a dónde quería ir. Era un viejo autobús rojo. Se sentó en la parte izquierda, 2 asientos detrás del chofer, tratando de decidirse entre Grossinger y un viaje a Miami. Pero cuando el autobús llegó a Wellesley, se levantó y tiró del cordón. El chofer tenía una expresión hosca cuando ella le entregó el billete. «Está pagado hasta Boston», dijo. «Si quiere reembolsarse la diferencia, tendrá que escribir a la compañía. No tiene importancia». Bajó y caminó lentamente por la calle mayor contemplando los escaparates de las tiendas. Cuando llegó a la estación del ferrocarril tenía el brazo muy cansado. Entró y dejó la maleta en un armario de 25 centavos. Luego, desembarazada, se dirigió a los terrenos de la universidad. Había muchas cosas nuevas, pero otras estaban exactamente igual. Continuó andando hasta llegar a Severance y entró. Solo se veían unas cuantas chicas. Aquella hora, la mayor parte de las muchachas tenían clase en alguna parte. En el segundo piso se dirigió sin vacilar a la puerta de la derecha, como si hiciera solamente media hora que había salido para ir a la biblioteca. En cierto modo, había esperado que no hubiese contestación a su llamada y cuando la muchacha abrió la puerta, se quedó un momento sin saber qué decir. «Hola», logró articular al fin. «Hola. Siento molestarle. Hace mucho tiempo ocupé esta misma habitación y pensé que sería divertido volver a verla». La muchacha era china. Vestía un camisón corto y sus piernas gruesas y musculosas eran como columnas de marfil. «Pase, por favor», dijo. Cuando Leslie entró, cogió una bata del armario y se la puso. El mobiliario era distinto, desde luego, y los colores completamente diferentes. En realidad, no parecía la misma habitación. Se acercó a la ventana y el panorama que desde ella se divisaba la hizo retroceder realmente en el tiempo. El lago Wabban no había cambiado. Estaba helado y cubierto de nieve, y cerca de la orilla donde la nieve había sido retirada, unas cuantas muchachas patinaban sobre el hielo. «¿Cuánto tiempo vivió aquí?», preguntó cortésmente la muchacha. 2 años», sonrió. «¿Siguen atascándose y desbordándose los retretes?». La muchacha pareció desconcertada. «No, la instalación de fontanería parece ser muy buena». Leslie experimentó de pronto la impresión de que se estaba portando como una tonta. Estrechó la mano de la muchacha y comenzó a dirigirse hacia la puerta. «¿No quiere quedarse a tomar una taza de café?», preguntó la muchacha. Leslie se dio cuenta de que sentía alivio al verse libre de ella, le dio las gracias y salió de la habitación. «El viejo Grad», pensó. «Uf». Había un edificio nuevo, el Centro de Arte Jewett. Entró y vio que tenía una buena sala de exposiciones. Había un pequeño Rodin y un pequeño Renoir, así como un busto de piedra de Baudelaire con grandes ojos ciegos que le agradaron. Pasó largo rato delante de un San Jerónimo de Hendrik van Sommer. El cuadro representaba un anciano de rugosa piel, cabeza calva, nariz ganchuda, barba larga y feroces ojos, los ojos más feroces que ella había visto jamás. Pensó inmediatamente en la forma en que Michael describía a su abuelo. Pasó a la otra ala del edificio y nada más cruzar la puerta se dio cuenta exactamente de dónde se encontraba. Allí estaba la vieja Galenstone Tower y el patio y los árboles y los blancos de piedra, la mayoría de ellos cubiertos de nieve. Se sentó en el único que estaba limpio, de frente a Severance Hill, en la que una solitaria patinadora tropezó y cayó al suelo. Recordó cómo estaba la colina en mayo, el día del árbol, cuando Debbie Marcus hacía el papel de virgen vestal cubriéndose con una sábana. Un hombre vestido con un gabán negro y una mujer con abrigo gris de cuello de piel de zorro salieron del edificio de la administración. El colorado rostro del hombre hizo pensar a Leslie, aún sin saber nada de él, que se trataba de un bebedor empedernido. «Parece que este es el único banco limpio de nieve», dijo la mujer a su marido. «Hay sitio de sobra», dijo Leslie, corriéndose hacia un lado. El hombre se sentó al otro extremo del banco y la mujer lo hizo en el centro. «Hemos venido a ver a nuestra hija», dijo la mujer. «Una visita sorpresa», añadió mirando a Leslie. «¿Usted también ha venido a visitar a alguna de las chicas?» «No», respondió Leslie. «He estado viendo el museo». «¿En qué edificio está el museo?», preguntó el hombre. Leslie se lo señaló. «¿Es todo de este arte moderno?», preguntó el hombre. «Quiero decir, desperdicios de chatarrería y trapos pintarrajeados puestos dentro de un marco». Antes de que Leslie pudiera contestar, llegó corriendo por el sendero una muchacha morena que llevaba pantalones azules y un jersey. «¿Cómo estáis?», dijo besando a la mujer en la mejilla. El hombre y la mujer se pusieron de pie. «Queríamos darte una sorpresa», le dijo la mujer. «Bueno, pues me la habéis dado». Los tres empezaron a alejarse por el sendero. «La cuestión es que tengo un invitado que se hospeda en la posada esta mañana. Jack Bursanger, el amigo del que os escribí». «Nunca he oído hablar de ningún Jack Bursanger», dijo el hombre. «Bueno, ¿por qué no podemos visitarle juntos?» «Claro que podemos», repuso alegremente la muchacha. Se alejaron. La muchacha hablaba animadamente y sus padres se inclinaban hacia ella escuchándola. Leslie levantó la mirada hacia la torre y recordó el carrillón, cómo tocaba por las mañanas y antes y después de la cena. Siempre terminaba con la misma canción. ¿Cómo se llamaba? No podía recordar el título. Permaneció un rato sentada deseando que tocaran aquellos momentos. Luego se puso de pie, recordando lo que le dijo el primer muchacho que le había besado. Era un chico alto y estudioso, alumno destacado en la escuela dominical de su padre, y ella le había dicho, lamentándose, que no lo había encontrado particularmente agradable ni desagradable, a lo que él había repuesto enfadado, pues ¿qué esperabas? ¿Un repique de campanas? Volvió a la estación del ferrocarril y cogió su maleta. Luego sacó un billete y al cabo de unos 20 minutos llegó un tren, casi con el mismo aspecto que cuando ella solía tomarlo para ir a casa en vacaciones, pero un poco más sucio, como les ocurría ahora a todos los trenes. Inmediatamente después de que el revisor le taladrara el billete, se quedó dormida. Durmió intermitentemente y cuando se despertó por última vez, estaban ya a 8 minutos de Hartford. Entonces ella recordó con una pequeña sensación de triunfo el título de la canción. Era «El cambio de reina». Leslie y su padre intercambiaron sus estupefactas miradas cuando él abrió la puerta en respuesta a su llamada. Él estaba asombrado de su presencia y ella se había quedado atónita ante el aspecto que ofrecía su padre. Llevaba una camisa azul marino y unos arrugados pantalones negros manchados de líneas blanquecinas y pequeños pegotes de algo que tal vez fuese cera. Sus blancos cabellos aparecían en desorden. «Bien», dijo él. «Pasa, ¿estás sola?» «Sí». Pasó por delante de él y entró en el saloncito. «Muebles nuevos», dijo. «Los compré yo mismo». Cogió su abrigo y lo colgó en el armario. Durante unos embarazosos momentos quedaron en pie el uno frente al otro. «¿En qué estás trabajando?», preguntó ella, mirando de nuevo las ropas que llevaba. «¡Oh, Dios mío!», dio media vuelta y se alejó apresuradamente en dirección a la cocina. Leslie le oyó abrir la puerta del sótano y bajó luego las escaleras. Le siguió. Era un sótano cálido y seco, brillantemente iluminado, porque él había encendido todas las luces. En una enorme olla de hierro fundido relucían unas brillantes brasas sobre las cuales había otro puchero lleno de algo espeso que hervía y burbujeaba. «Tengo que vigilar esto», dijo. «Dejarlo desatendido es casi provocar un incendio». De una bolsa de papel oscuro sacó un puñado de cabos de vela y los echó en el puchero pequeño. Contempló ansiosamente cómo se fundían y luego fue extrayendo los pábilos con una horquilla. «¿Senilidad?». Leslie se repitió la pregunta sin dejar de mirarle atentamente. «Desde luego, alguna especie de cambio de personalidad», se dijo. «¿Qué haces con eso?», le preguntó. «Fabrico cosas, mis propias velas, y otras cosas en moldes. ¿Quieres que te haga tus manos?» «Sí». Complacido, usó dos hierros para sacar del fuego la cera fundida. Después, cogió un bote de vaselina del cajón de un armario y la miró atentamente mientras ella, siguiendo sus instrucciones, se untaba abundantemente las manos y los antebrazos con la viscosa gelatina. Entretanto, no dejaba de echar ansiosas miradas al puchero. Finalmente, movió la cabeza. «Mételas dentro. Si se enfría demasiado, no se podría hacer». Leslie titubeó mientras miraba la cera caliente. «¿No quemará?» Él movió la cabeza. «Para eso es la vaselina. No dejaré que las tengas dentro el tiempo necesario para que te quemes». Leslie hizo una profunda inspiración y hundió las manos en la cera. La sacó al cabo de un momento y vio que tenía las manos recubiertas de gruesos guantes de cera. La cera estaba todavía muy caliente, pero sentía cómo se iba enfriando y endureciendo, al mismo tiempo que notaba el calor y la suavidad de la vaselina que se iba derritiendo, la más extraña combinación de encontradas sensaciones. Se preguntó cómo iba a quitarle de las manos aquella envoltura de cera sin romperla y empezó a reír entre dientes. «Es tan impropio de todo esto», dijo, y él sonrió. «Supongo que sí. Cuando uno se hace viejo, necesita hacer cosas extrañas». Llenó de agua un cubo, utilizando alternativamente agua caliente y fría, mientras comprobaba la temperatura del agua del cubo con la punta de los dedos. «Deberíamos haber hecho esto juntos cuando yo tenía 8 años», dijo Leslie, buscando con sus ojos los de su padre. «Me habría encantado». «Bueno». Metió las manos en el cubo de agua y esperó ansiosamente. «La temperatura es muy importante. Si el agua está demasiado fría, la cera se rompe. Si está caliente, la cera se derrite». El agua estaba templada. La cera adquirió la suficiente plasticidad como para que él pudiera estirársela en las muñecas, permitiéndole sacar las manos. Dio un tirón con la mano izquierda y la cera se rasgó. «Con cuidado», dijo él enojado. Leslie retiró lentamente la mano derecha y el guante de cera resultante era perfecto. «¿Quieres hacer otra vez la izquierda?», preguntó su padre. Pero Leslie denegó con la cabeza. «Mañana», dijo. Su padre asintió. Dejaron el molde bueno endureciéndose en un cubo de agua fría. «¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?», preguntó él mientras subía las escaleras. «No lo sé», respondió Leslie. Entonces se dio cuenta de que no había cenado. «¿Puedo tomar una taza de café, padre?». «Desde luego. Tendremos que hacérnoslas nosotros mismos. Hay una mujer que viene a preparar la cena y hacer la limpieza. El desayuno me lo preparo yo. Suelo comer fuera». Se sentó en una silla de la cocina y la contempló mientras ella preparaba el café y las tostadas. «¿Has reñido con tu marido?». «Nada de eso», respondió Leslie. «¿Pero has tenido algún disgusto?». Leslie encontró tremendamente conmovedor que la comprendiera lo suficiente como para darse cuenta de ello. No lo había creído posible. Estaba a punto de decírselo cuando él volvió a hablar. «Veo todos los días a personas afectadas por preocupaciones y disgustos». Y se alegró de no haberlo hecho. Su padre se echó un poco de sacarina en la taza de café que Leslie le sirvió y tomó un sorbo. «¿Quieres hablar de ello conmigo?». «Creo que no. Estás en tu derecho». Leslie sintió el primer impulso de ira. «Podrías preguntarme qué tal están mi marido y mis hijos, tus nietos. ¿Cómo está tu familia?». «Muy bien». Guardaron silencio durante unos minutos hasta que hubieron terminado el café y las tostadas y se encontraron sin nada más que hacer con las manos y la boca. Ella probó de nuevo. «Tendré que enseñarles a Max y a Raquel a hacer manos de cera», dijo. «Mejor todavía, tendré que traerlas aquí para que tú les hagas una demostración». «Excelente», dijo él sin entusiasmo. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que les vi?».
2 años.
18 meses. Hace 2 veranos. La última visita no fue una experiencia agradable para ellos, padre. Están muy encariñados con su otro abuelo. También podrían estarlo contigo si tú les dejases. Les sorprendió oíros a los dos. «Ese tipo», dijo su padre, «todavía no comprendo cómo pudiste pensar que me alegraría recibirle en mi casa. No tenemos nada en común, nada». Leslie guardó silencio, recordando una tarde terrible en que se produjo el choque de 2 encontradas personalidades. «¿Puedo dormir en mi vieja habitación?», preguntó finalmente. «No, no», respondió él. «Está llena de cartones y cosas. Dormirás en el cuarto de los invitados. Procuramos que siempre tenga sábanas limpias». «¿El cuarto de los invitados?». «El segundo de la izquierda al subir la escalera».
la habitación de su tía Sally.
Hay toallas limpias en el armario, dijo su padre.
Gracias.
¿Tienes necesidad de ayuda espiritual?
Toallas y ayuda espiritual dispensada generosamente, pensó ella.
No, gracias, padre.
Nunca es demasiado tarde, para nada, a través de Jesús. No importa cuánto tiempo ni hasta qué punto haya estado uno descarriado.
Leslie no dijo nada. Hizo un pequeño ademán de súplica con la mano, tan pequeño que quizás él no lo vio.
Aún ahora, después de todo este tiempo, no me importa cuánto tiempo lleves casada con él. No puedo creer que la muchacha que creció en esta casa fuera capaz de renunciar a Cristo.
Buenas noches, padre, dijo ella débilmente.
Se levantó y subió la escalera con su maleta. Encendió la luz, cerró tras de sí la puerta de la habitación y apoyó la espalda contra ella unos momentos.
Paseó la mirada por la habitación que recordaba de tantas noches en que se había introducido en la cama de tía Sally para dormir acurrucada contra su cuerpo de virgen reseca. Recordaba exactamente el contacto de su tía en sus brazos, incluso el ligero olor que emanaba de ella, olor a cuerpo y a rosas viejas, probablemente el aroma de un jabón perfumado que tía Sally usaba en secreto.
Se puso el camisón preguntándose si todavía habría que encender el gas para disponer de la suficiente agua caliente para el baño, pero se sentía demasiado cansada para averiguarlo.
Oyó a su padre subir la escalera y luego el sonido de su indecisa llamada en la puerta.
«Te escapas cuando intento hablar contigo», dijo.
«Lo siento, padre.
¿Qué es lo que te da tanto miedo?»
«Estoy cansada», dijo ella a través de la puerta cerrada.
«¿Puedes decirme que te sientes uno de ellos?», preguntó.
Leslie no respondió.
«¿Eres judía, Leslie?»
Pero ella continuó en silencio.
«¿Puedes decirme que eres judía?»
«Márchate», pensó Leslie, sentada en la cama en que había muerto su tía.
Al poco rato le oyó dirigirse a su habitación al otro extremo del pasillo. Alargó la mano y estiró del cordón para apagar la luz. En vez de acostarse enseguida, se acercó a la ventana y se sentó en el suelo, con los pechos aplastados contra el alféizar y el rostro apoyado en el frío cristal, como solía hacer antes, contemplando a través de los vidrios la calle que en otro tiempo había formado parte de su prisión. Por la mañana, cuando se reunieron para desayunar, era como si nada hubiera sucedido la noche anterior. Leslie le preparó huevos con tocino que él comió con apetito, incluso un poco vorazmente. Cuando le sirvió el café, su padre carraspeó.
«Desgraciadamente», dijo, «tengo muchas cosas que hacer esta mañana en la iglesia».
«Entonces será mejor que me despida ahora, padre. He decidido coger temprano el tren».
«Ah, como quieras».
Antes de salir de la casa, él se detuvo en su habitación y le entregó dos largas velas amarillas.
«Un pequeño obsequio», dijo.
Cuando se hubo marchado, Leslie pidió un taxi por teléfono y se dirigió a él a la estación. En esta, compró una novela de la colección Robert Frost y la estuvo leyendo durante 20 minutos. Cuando faltaban 5 minutos para la llegada del tren, puso la maleta sobre el banco de la sala de espera y la abrió, levantando las amarillas velas para colocar el libro. Una de las velas se le rompió en la mano, dejando al descubierto en su centro un trozo de cera mal fundida al resquebrajarse la cubierta exterior. Disgustada, recogió lo mejor que pudo los trocitos de cera que habían caído dentro de la maleta y los tiró, juntamente con los pedazos de vela, en una papelera. Una vez en el tren, empezó a preguntarse qué podía hacerse con una sola vela y, al pasar por Stamford, la sacó de la maleta y la dejó caer por el hueco existente entre el brazo del sillón y la pared del departamento. Sin saber por qué, se sintió mejor después de haberlo hecho. Mientras se acercaba a Nueva York, contemplaba el paisaje que discurría ante sus ojos como si se tratara de un reportaje de televisión encaminado a propugnar la renovación urbana. Era un día cálido para ser de invierno. Una ligera neblina gris se levantaba de la nieve. Leslie pensó en las mañanas de San Francisco, donde mirar por la ventana era saber que la tierra estaba vacía y desolada y la oscuridad se tendía sobre la faz de la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y la faz de las aguas, disfrazado de bruma color de madreperla.